Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos en otra mañana. Estamos a 2 de junio, es martes. ¿Ya vieron cómo estamos hoy? Bueno, pues nubladito, fresco, después de que pareciera que ahora sí llega la temporada de lluvias. El día de ayer, les platico rápidamente, estaba platicando con uno de los meteorólogos del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Me daba ciertos detalles que, pues, uno como lerdo conocedor del tema de, pues, del clima, no conoce. Bueno, me decía, porque mi pregunta fue muy concreta. Julio, ya se puede hablar, Julio Zamora, hay que decirlo, ya se puede hablar de que inició el temporal de lluvias. Me dijo, no todavía, pues hay cálculos de que pueda ser 10, 15 de junio, pero pues no hay una fecha escrita. El tema es que las lluvias se prolonguen durante algunos días y que sean más o menos generales. Puede ser que en alguna región de Jalisco, digamos la costa norte, en la zona de la sierra, en la costa sur, las lluvias ya se hayan regularizado. Y entonces, desde la perspectiva de los meteorólogos, se hablaría de que ahí ya inició el temporal de lluvias. En la ciudad nos hace falta que se presente un fenómeno similar. Esto es, lluvias regulares, más o menos generalizadas, porque ya nuestra ciudad pues tiene sus microclimas. Y entonces, una vez que se hayan empezado a presentar lluvias que abarquen la mancha urbana, y que duren 3 días seguidos, por ejemplo, 4 días, pues ya se puede hablar de que estamos dentro del temporal. Pues es 2 de junio. Ayer siguió lloviznando, lloviendo en algunas zonas. Seguimos siendo testigos de algunos fenómenos de inundación. En unas partes de la ciudad, seco, y en otras, charco. Entonces, pues no sé, no soy meteorólogo, pero sí tengo mi velita encendida y espero que ya esté oficialmente registrándose el inicio del temporal de lluvias 2026. Por lo pronto la mañana es fresca. Los saludo con mucho gusto, como siempre, a los que nos oyen en su radio convencional, en su casa, en su área de trabajo, a las amas de casa, a los trabajadores, a los oficinistas, a quienes van manejando, a quienes nos oyen aquí en la ciudad o están en otro municipio de Jalisco, o el internet nos permite llegar lejísimos en otros puntos del mundo, no solamente de Jalisco y del país. Reciban todos un saludo muy cordial. Soy su servidor, Jorge Octavio Navarro. O Jonás, como usted prefiera. Déjeme decirle que tenemos temas para seguir abordando, declaraciones presidenciales para seguir discutiendo. El resultado de nuestro sondeo del día de ayer ya está listo, ya se cerró desde hace algunos minutos. Y pues vamos a presentar todo ello y además compartir con ustedes los espacios en los que nos pueden compartir su mensaje. Tenemos el chat de WhatsApp abierto. Mire, acaba de escribir Felipe Lomelí, entonces ya tendremos la oportunidad de darle lectura a sus mensajes. Lulu Torres está en el 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Y aquí junto a mí, mi compañero en la conducción de este espacio, como cada mañana, Mario Muñoz de Loza. Mario, ¿cómo amaneciste? ¿Te desvelaste viendo alguna serie, leyendo periódicos, viendo lo que hacían diputados y senadores? Cuéntanos, buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen martes. Está entre nublado y entre que está saliendo el sol. Salí de un poco más al poniente y nublado, y aquí ya salió el sol. Entonces, ojalá siga así un poquito nubladito para descansar un poco, ¿no?
Descansar del calor, que era lo que decía Mario, que está fresca la mañana.
Pero bueno, pues mucha información, se calentó el tema ayer de México otra vez con Estados Unidos. Escribió el embajador Ronald Johnson por ahí un mensaje en redes sociales donde en pocas palabras insiste a México, le dice, pues algo así como no hay que enfrentarnos por una causa que deberíamos estar unidos, que es combatir a los cárteles de la droga. Seguramente la presidenta hoy le respondió. Hay una crítica tremenda también porque ayer, entre que hablaba la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Kenia López Rabadán le criticó a la presidenta su evento, criticó a los ministros y ministras que fueron al evento. Luego la presidenta de la mesa directiva del Senado da una postura más institucional, pero como echándole ahora sí que la felicitación a la presidenta por su celebración, y le critican y dicen, ¿qué pasó? tus opiniones personales con mucho gusto, pero como presidente de la mesa directiva no puedes opinar una versión así. Entonces se calentó con todo el tema del evento del domingo.
Pues Mario, es un evento notable, no fue cualquier eventito, no fue una reunión dominical para compartir una cerveza y el asado. Pues fue nada menos que, pues me parece a mí que la nueva vara de medir que establece el gobierno federal. Aunque luego la presidenta como que se desdijo un poco.
Ah, no, es que quitó totalmente a Donald Trump. Dice, no, son los de ultraderecha de Estados Unidos. Dice, ah, caray, que yo sepa nomás Donald Trump es el único y el gabinete.
A mí me dio un poco de risa porque hasta bajó la voz. No, digo así como quien... Perdón, no es burla. Es que son asuntos tan serios que me llama mucho la atención las formas como se dan, ¿no? Por aquí mi compañero Mario Muñoz ha criticado, pues con dureza pero con razón, el desempeño público de la gobernadora de Chihuahua, de Maru Campos. Y bueno, pues es que uno espera que quienes llevan el liderazgo, quienes conducen los destinos del país, pues no solamente tengan asuntos de fondo, sino también de forma. Entonces, después de lo que vimos el domingo, que fue abiertamente una acusación de la presidenta a Estados Unidos, señalándolos como injerencistas, como pues personajes, gobiernos extranjeros que pretenden no solamente meterse en nuestra vida nacional, sino controlar las elecciones, ayer dice así como bajando un poquito la voz, como si estuviera compartiendo un secreto. ¿Saben qué? Es que yo creo que Donald Trump ni siquiera está detrás de la ofensiva contra México, sino que son otros personajes de la ultraderecha. Yo la verdad me quedé, a ver, otra vez. ¿Saben qué? Yo creo que Donald Trump ni siquiera es quien está al frente de esta ofensiva contra México. Pues yo creo que no estamos hablando del mismo. El Donald Trump que dice que México manda a Estados Unidos violadores, asesinos, delincuentes y narcos. El Donald Trump que a cada rato nos quiere poner aranceles. El Donald Trump que ha dicho 3 o 4 veces que el gobierno de México es de los cárteles de la droga. El Donald Trump que ha dicho, pues yo le digo a la presidenta que cuando quiera le presto al ejército de Estados Unidos. El Donald Trump que dice, me cae bien Claudia Sheinbaum, pero no puede. Ese es el que no está encabezando la ofensiva contra México. Pues parece que esto es un chiste, ¿a qué estamos jugando? Y luego, Mario, aquí tengo el tuit de Ronald Johnson, que es el embajador de Estados Unidos en México. Se los leo porque es un parrafito. Ronald Johnson escribió ayer, la lucha contra los cárteles debería unirnos, no dividirnos. La gente a ambos lados de nuestra frontera quiere vivir segura y en paz. Merecen libertad de la intimidación, la corrupción y el miedo que infligen los cárteles. Cada momento dedicado a convertir este desafío compartido de seguridad en una disputa política es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra asociación y proteger a las personas a las que servimos. Y pues no puedo más que estar de acuerdo. La lucha contra los cárteles debe unirnos a quienes vivimos en México y a quienes viven en Estados Unidos. Y no puedo dejar de pensar, Mario, amigos que nos acompañan, que hay 35 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. 35 millones. Pues, ciertamente, la grilla está pesadísima. Diría Andrés Manuel López Obrador, la politiquería. Pero luego, cuando uno ya les pide seriedad, pues nos salen con una y un pedazo. El domingo, acusando que son injerencistas. Y el lunes diciendo, yo creo que Donald Trump no está detrás. No, bueno, ahí llévensela. Mientras tanto, pues la realidad es que el crimen organizado está infiltrado en los espacios de gobierno. Y tenemos una de dos. O vamos a ir contra el crimen organizado, lo cual no parece que se esté haciendo. Y la reforma que acaban de aprobar, pues es muy clara, ¿no? No tocan ni de cerquita a los intereses que están detrás de las candidaturas. Y hablo de todos los partidos. O pues dejamos que ya de una vez el gobierno pues sea de los que están en el lado oscuro. Ahí la llevamos.
Pues bueno, pero sí, creo que quiso como suavizar el tema para que no tuvieran una respuesta por Donald Trump, ¿no? Y de todos modos, aún así, el embajador sacó su tuit. Pero bueno, vamos a ver qué dice el presidente de Estados Unidos, porque seguramente va a decir, no te hagas.
Pues alguna barbaridad, Mario. ¿Cuándo has visto a Donald Trump diciendo algo sensato? Alguna barbaridad.
En fin.
Nos va a echar en cara. no me deja de llamar la atención, Mario, que ayer apareció Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, que es uno de los muchos aspectos, ¿no?, de la relación con Estados Unidos, y dijo que la renegociación del T-MEC va a ser muy difícil, más difícil que la anterior. Y hay que recordar que en la anterior ya era Donald Trump presidente, nada más que en México el presidente era Andrés Manuel López Obrador. Pues ahí el que quiera leer entre líneas, que la lea, ¿no? Está Marcelo Ebrard advirtiendo, no me la están poniendo fácil, me están poniendo las cosas muy complicadas. Y ya luego que nos lleguen a los pesos y a los centavos, ahí sí como que se nos va a olvidar la grilla.
Pero bueno, y luego el tema que también ayer llamó la atención, la jueza que está llevando a cabo pues parte de los procesos contra los sinaloenses que se entregaron, que iban que dos, que tres ya, en fin, señalan que hay pruebas abundantes, literal es el término abundantes, en el caso, por ejemplo, del exmilitar. Entonces, vamos a ver, creo que el tema va a seguir creciendo y vamos a ver cómo le va a los tres que se entregaron. Seguramente van a ser testigos protegidos con la intención de que pues hayan penas más reducidas, pero es otro escándalo que va a estar con todo próximamente.
Pues porque es el que alimenta la corriente principal de la crisis en la relación con Estados Unidos, mi estimado Mario. Aquí dicen que no, pero pues ellos dicen que sí. Y hay que recordar que el personaje al que estás haciendo alusión, ayer que se presentó ante una juez, pues es nada menos que un general en retiro del ejército mexicano. Era secretario de seguridad en el gobierno de Sinaloa. Y pues ya se le está poniendo el panorama bastante oscuro. Fue apenas una primera audiencia, fue muy breve. Dicen las crónicas que no más de 20 minutos. Para los primeros días de agosto, hasta agosto, vamos a saber cómo le va a Gerardo Mérida Sánchez. Mario, y rápidamente, porque además tenemos entrevista aquí en el estudio, quiero agradecerle a los que participaron en nuestro sondeo de ayer y que tiene mucho que ver con lo que estamos platicando. El día de ayer, en nuestras cuentas de la red X, arroba Jonas Hall, arroba Mario Munoz guión bajo, decíamos lo siguiente: vienen por unos, luego por otros, advirtió Claudia Sheinbaum en su mensaje y aseguró que Estados Unidos es injerencista y quiere controlar la elección 2027. ¿La presidenta tiene razón o defiende a Morena y Rocha Moya? Este es el resultado final y gracias a todos los que votaron. Sí, tiene toda la razón, 8.3%. No, defiende a los suyos, 91.7%. Como siempre se los decimos y vale la pena recordarlo, es un sondeo. No tiene valor estadístico, no es representativo de la opinión mayoritaria, es apenas una invitación a opinar sobre un tema. ¿Y quiénes participan? Pues los que tienen una cuenta de la red social X y nos hacen el favor de votar. El viernes les tendremos otro sondeo. Por lo pronto, creo que esto marca claramente qué es lo que piensan muchos mexicanos que no estuvieron el domingo en las reuniones del segundo aniversario.
Oigan, por cierto, pasó de noche, pero sí es importante. Nos confirman que Mario López Pérez, ¿lo ubican?
Mario, ayúdanos, no nos dejes así con los puntos suspensivos.
Director de la Comisión Estatal del Agua.
No me acuerdo.
Cuello le dieron.
Perdóname, ¿estás hablando de perdió la vida?
No, hombre, lo despidieron, en pocas palabras. A ver, dicen que en una reunión dio una opinión que iba totalmente en contra de lo que se está haciendo en el gobierno del estado y que se la guardaron y que pues ya dio su cartita, envió su cartita a todos diciéndoles mucho gusto, avanzamos, pero pues da un término que dice por circunstancias ajenas a mi voluntad. En el rancho se dice ya me corrieron.
Yo no quería, me quisieron.
Exacto, entonces es interesante el tema porque evidentemente sería el segundo que le dicen. Otro día con más calma, fíjese que para la relevancia que tiene la Comisión Estatal del Agua, yo ni lo conocí a este cuate.
No, Mario, perdóname.
Ni idea,
yo,
¿verdad?
Y eso es el fruto de mi ignorancia, que es infinita. No sabía quién es Mario López Pérez, pero ciertamente me doy cuenta, porque tú nos lo compartes, de que hay una serie de cambios en el gabinete. Y no en cualquier sector del gabinete. En el sector que es responsable del tema del agua, uno de los más urgentes y profundamente graves en la vida de la ciudad y del estado.
No, y en parte me parece que suena también a que a lo mejor no formaba parte del proyecto que ahora encabeza Jáuregui, ¿no?
Ismael Jáuregui. Es muy probable, y digo, es normal, estamos hablando de algo tan serio que pues los que no estén en el grupo, pues rápidamente que pongan a disposición de sus jefes la pluma Vic de color azul para firmar la renuncia. Me contaron un chiste en el gobierno de Guadalajara, conozco por ahí algunos funcionarios. Me dice uno que pues no tiene, digamos, posiciones en la parte alta de la pirámide, pero siempre que nos vemos entre broma y broma me dice, aquí traigo mi pluma azul. En el momento en que me digan fírmale, yo me despido. Ya sabes, los documentos hay que firmarlos en color azul para que no me los falsifiquen. Así que todos tienen que estar dispuestos a renunciar de inmediato. Son funcionarios públicos y lo que importa son los objetivos de trabajo. Pues amigos, voy a presentar, antes de que nos vayan a pedir una pausa, a nuestro invitado esta mañana. Me da mucho gusto saludar al coordinador de los diputados de Hagamos en el Congreso del Estado, ex rector de la Universidad de Guadalajara y uno de los personajes de la vida pública y académica pues más conocidos del estado de Jalisco, Tonatiuh Bravo Padilla. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido.
Mucho gusto saludarles, estimado Jonás, estimado Mario, y un gran saludo al público Radio Escucha.
Diputado, hoy le vamos a dar ese tratamiento porque pues forma usted parte de la legislatura y quiero comenzar con un tema pues que es de la mayor importancia, aunque no está, digamos, en el frente de choque de los diferentes temas, la Feria Internacional del Libro. La semana pasada aquí Mario y yo comentábamos de una sesión que fue pues bastante ríspida en el Congreso del Estado. Se confrontaron por diferentes tópicos, pero salió adelante y creo que con el apoyo mayoritario, pues un homenaje, un reconocimiento a la Feria Internacional del Libro. Pues yo lo dejo a usted para que nos platique, porque usted fue el postulante de esta propuesta, y qué es lo que ha sucedido.
Sí, bueno, pues en buena hora, de hecho, por la totalidad de las y los diputados, el Congreso del Estado, y aquí nuestro reconocimiento a todas las y los coordinadores y presidentes de fracciones parlamentarias, decidieron la entrega del reconocimiento a la Feria Internacional del Libro, ahora que llega a su 40 edición, a su 40ª edición. Por 40 años han transcurrido muchísimas cosas en la Feria Internacional del Libro. Se ha convertido en un icono nacional e internacional. Es la primera feria hispanohablante del mundo, y después de la de Frankfurt, pues se le conoce como la segunda feria del libro más importante en el mundo. Realmente es un gran festejo, no solamente de carácter literario, cultural, sino además para niñas y niños, para jóvenes, para autoras y autores, para editoriales. Vienen regularmente entre 45 y 50 países representados por sus editoriales. Para los bibliotecarios, se lleva a cabo su congreso mundial cada año en el mismo, concurren de muchas partes. Me preguntaban hace un rato, Mario, bueno, ¿y cómo les va con la prensa? Bueno, es impresionante, ¿no? Pero el día de la inauguración se acreditan más de 100 periodistas internacionales, solo los internacionales, habría que sumar los nacionales, ¿no? Nos da una idea de la relevancia, y para Jalisco es un orgullo que esta feria tenga su sede en Guadalajara. Para México es motivo de orgullo y de ser referente de la cultura en Latinoamérica, y para los países que han sido invitados, comentábamos la gran cantidad de países invitados cada año, es uno distinto, pues representa un motivo de hermanamiento, de solidaridad y de presencia.
Diputado, y no me deje atrás a la Universidad de Guadalajara.
Claro.
¿Qué es la FIR para la UDG?
Bueno, pues la Universidad de Guadalajara es ni más ni menos que el artífice, la que ha aportado el capital humano, el talento. Raúl Padilla fue su fundador hace 40 años y trabajó muy duro en la edición que dio a conocer esta iniciativa, y desde entonces pues la Universidad de Guadalajara prácticamente ha sido la casa que organiza y que articula todos los esfuerzos para que la FIL pueda ser una realidad.
Bueno, aquí si me permite, diputado, y aprovechando que Mario es más joven que yo, tengo tres anécdotas de la FIL. Haber escuchado largo y tendido y con mucho detalle a Carlos Fuentes, haber visto a Gabriel García Márquez en la FIL y haber visto cómo Enrique Peña Nieto se convirtió en uno de los principales promotores de la Biblia. De esas cosas que nada más pasan en la FIL, más otros muchísimos discursos de inauguración, personajes de talla internacional, escritores, políticos.
Aunque más bien Peña Nieto se inauguró o se destapó como el gran poco pensante que, no, bueno, que era, ¿no? O sea, de ignorante, más no poder.
Después de Peña Nieto, todos tenemos que leer la Biblia,
¿no,
Mario?
No, no.
Bueno, también hubo otros muchos escritores, ¿cómo no?
Ah, bueno, Mario Vargas Llosa, que era muy...
Claro,
venía
claro.
Muy frecuente.
Mario Vargas Llosa era casi como obligado.
De casa, ¿no? Casi, casi.
Nada más tuvo la ocurrencia de morirse el señor, pero pues cada quien decide lo que quiere hacer.
Del Paso.
Fernando del Paso, ¿cómo no? Claro que sí. Y, diputado, ayúdeme, un escritor portugués, premio Nobel, que también era muy, muy cotidiano en la FIL cada año...
Ahora sí que voy a quedar como Peña Nieto.
No, bueno, yo primero, déjeme ganarle. Es falla de la memoria, pero pues fue uno de los escritores. Él le tenía mucho cariño a la FIL, venía constantemente. Seguro nuestros radioescuchas nos van a corregir de inmediato, me van a ayudar con mi falta de memoria. Pues bueno, la FIL ha sido un escenario, creo yo, que no exagero, no me pongo muy melancólico si digo un escenario inmortal, no solamente de las letras, también de la política, de la cultura, porque pues ha habido fiestas ahí, trasnochadas gigantes, mucha música, eventos culturales y visitantes de todos los países hispanohablantes y mucha gente también de otras lenguas.
Sí, de hecho se dan cita y ha sido... uno de los motivos de mayor satisfacción que la FIL ha congregado una gran cantidad de premios Nobel que han pasado también por sus auditorios y por sus audiencias de manera muy muy importante, científicos, académicos de diferentes y expresiones de también como premios Nobel de la Paz, entre otros, ¿no? Realmente los autores de todas las lenguas romances, hay que recordar que el premio Fil de Literatura justamente ha logrado, y al que te referías era Saramago.
José Saramago. José Saramago. Ya ve, diputado, sí. Tienes la memoria fresca.
Tiene varios libros que me encantan, que hablan justamente de la política, ¿no? Y que son muy descriptivos de lo que ocurre. Pero bueno, todo esto es la FIL. La FIL Niños ha sido un éxito desde la primera edición y forma parte de su ensamblaje y de su diseño original. Y otras áreas de la FIL que después se fueron desarrollando, FIL Jóvenes, luego FIL Pensamiento, el debate público de los temas de interés nacional e internacional y la presencia también de exmandatarios de nivel internacional. Hay que recordar cuando Felipe González era un visitante asiduo de la Feria Internacional del Libro, expresidentes de Chile, de diversos países de América Latina, de Uruguay, que recibió el doctorado honoris causa, y también de Europa. Ahora el país invitado de honor es Italia, y ya el director de la FIL, el presidente de la FIL y la directora, tanto Trino Padilla como Marisol Schultz, nos han dado cuenta en un primer momento de la suscripción del acuerdo con Italia, y en los próximos días de junio, ya avanzado junio, van a dar a conocer la agenda con Italia, ¿no? Que para lo que representa Italia en la cultura mundial, no solamente en la literatura, sino en la cultura,
claro,
de
claro,
todos los tiempos, va a ser verdaderamente muy, muy significativa su presencia.
Diputado, entonces, nada más para que nos quede claro, al presentarse esta iniciativa en el Congreso, ¿se rinde solo un homenaje, se instituye un reconocimiento? ¿Qué es lo que sucede, sí, legislativamente hablando?
Son tres cosas, Jonás. La primera de ellas, el Congreso hace una sesión solemne y se entrega un reconocimiento público a la FIL y a la Universidad de Guadalajara. Y también una mención honorífica a todos sus auspiciantes, porque la FIL tiene auspiciantes, tiene apoyadores importantes, entre ellos el gobierno federal, el gobierno del estado, el Fondo de Cultura Económico, la Secretaría de Cultura Federal y la Secretaría de Cultura del Estado, en fin, hay una, el municipio de Guadalajara, Zapopan, en fin, auspiciantes. Además de entregarles este reconocimiento en la sesión solemne, el Congreso del Estado se trazó el propósito de generar una edición conmemorativa del 40, del cuadragésimo aniversario de la FIL. Pero por si esto fuera poco, también se aprobó una iniciativa para que el gobierno del estado promueva elevar a patrimonio cultural inmaterial a la Feria Internacional del Libro, patrimonio cultural inmaterial de Jalisco. Hay que tomar en cuenta que en 40 años prácticamente no hay persona que no espere la FIL, no esté esperando con quién, a quién va a ir a visitar, a quién va a escuchar, qué nuevo autor o qué antiguo autor o qué recreación de autor, ¿no? Ahorita que tú comentabas a Carlos Fuentes, bueno, ahora que ya físicamente no está con nosotros, por fortuna su esposa sigue yendo a la entrega de la medalla, del reconocimiento que se entrega en nombre de Carlos Fuentes, ¿no? De la presea. Y y quienes ahí participan tienen mucho en comunión con lo que fue su literatura, su escuela literaria, todo lo que aportó Carlos Fuentes. Entonces, ahí seguimos escuchando todo eso. De tal manera que patrimonio inmaterial cultural de Jalisco es muy importante porque es la puerta, Jonás, para que la FIL pueda continuar avanzando y pueda convertirse en patrimonio inmaterial cultural, pero declarado por la UNESCO. Ahí yo creo que por su dimensión internacional la FIL debe ser reconocida por la UNESCO y debe tener esta presencia e identidad de la UNESCO.
Estaba haciendo memoria, nunca un presidente de México ha estado en una inauguración, ¿verdad?
Sí, han estado. Bueno, el único presidente de la República que estuvo en la inauguración, pero no en la ceremonia de inauguración, sino al tercer o cuarto día, no fue el único, fue Vicente Fox. Pero que sí vino al primer año. Carlos Salinas de Gortari vino a los a la tercera edición o cuarta edición, perdón, ya a la quinta edición de su periodo, ¿sí? Ya estaba por conocerse el nombre del candidato, fueron en los meses previos, el candidato se dio a conocer a finales de diciembre y la FIL terminó en la primera semana de diciembre. También vino Felipe Calderón cuando se entregó el premio FIL a Fernando del Paso. También vino Peña Nieto, tanto bueno
ya con candidato. La investidura, así como ya como presidentes oficiales,
con la investidura,
sí, yo como que no recuerdo.
Bueno, Miguel de la Madrid vino como presidente del Fondo Cultural Económica, tienes razón.
Sí. Y la pregunta es, ¿ahora sí va a venir Claudia con textos diferentes?
Pues está súper invitada. Nosotros esperamos, hemos tenido, como ustedes lo saben, la FIL ha tenido diferencia. En algún momento hay gobernadores que han tomado distancia, o lo ocurrió a finales del anterior periodo aquí en Jalisco. Por fortuna con el actual gobernador ha habido un muy buen entendimiento. Y en el caso del gobierno federal, a pesar de que el presidente López Obrador nunca vino a la FIL, siempre las instituciones del gobierno federal continuaron participando, continuaron siendo parte, y creo yo que el acercamiento se ha dado cada vez más a través de Ricardo Villanueva con la presidenta. Nosotros esperemos que ese acercamiento dé, aunque hay que recordar que ya en esta Feria Internacional del Libro anterior ya vino Marcelo Ebrard con la representación presidencial a su inauguración.
Bueno, a lo mejor le dice a Ricardo, si tú te quedas con la candidatura a Guadalajara, yo voy a la FIL.
¿Y que puede ser un... ¿Tú crees que puede ser un...
No, pues dicen que no, pero quién sabe.
Ajá. Claro. Bueno, tenemos que hacer una pausa, diputado. Hay mucho más que hablar de la FIL. Claro. Ciertamente hay una serie de historias que se escriben paralelamente. Sí. Me quedé pensando, Andrés Manuel nunca vino porque a él no le gustaba leer libros. Le gusta escribirlos. O bueno, al menos trae su nombre.
Eso dice. Bueno, acuérdate que incluso uno de los mensajes de Raúl Padilla al arranque de la administración de López Obrador, que ahí sí había un señalamiento de AMLO hacia el cacique, así le decía. Hubo un discurso de Raúl Padilla que me parece muy interesante en el contexto, porque todo el panel o los oradores que hablaron se refirieron precisamente a esa presión que ejercía el gobierno federal.
Pues por fortuna, y no se me vaya a escandalizar,
por favor.
Bendito sea Dios, la FIL sigue en pie a pesar de todos los presidentes. Tenemos que hacer pausa, diputado Donatiuh Bravo. Vamos a recordarles que está Lulu Torres en los teléfonos. Les decía que está el WhatsApp listo a su disposición y volvemos. Estamos de regreso en Forma y Fondo, charlando con el diputado Donatiuh Bravo Padilla, que es coordinador de la fracción de Hagamos en el Congreso del Estado. Diputado, si nos permite, hay muchos mensajes, quisiera darle lectura a algunos de ellos, gracias a todos los que se comunican por la vía de WhatsApp. En particular le agradezco a la señora Patricia Velasco, ella nos dice, no olviden a las editoriales independientes de Jalisco, con puro amor hacemos la labor de editar la literatura contemporánea de Jalisco. Bueno, perdóneme a mí, Patricia, yo que soy un desconocedor, apenas atino a recordar a los personajes más célebres que van a la FIL, pero ciertamente hay muchísima gente que participa en la FIL. Ahorita que estamos apenas iniciando el mes de junio, ya tienen la agenda de trabajo preparada para tener su stand, para presentar un libro, un volumen, porque no solamente es literatura de altos vuelos la que participa en la FIL, hay mucha gente desde la intelectualidad, la academia, que está pues siempre esperanzada a que regrese la FIL para poder tener ese espacio. Y yo le quiero preguntar, diputado, si me permite rápidamente, sé que va a sonar un poco fuera de lugar la pregunta, pero en cuanto a la FIL, ¿tenemos FIL para rato? ¿No está en riesgo? Lo digo porque hay una serie de rumores muy populares, muy a comentario de banqueta y del café. La gente cada vez lee menos. ¿Qué aprecia usted? ¿La Feria Internacional del Libro nos va a durar muchos años más en este intento de convertirla pues en un patrimonio de todos?
Sí, de hecho, si ustedes observan, lo que ha ocurrido, llegó un momento en el cual sí se pensaba que la FIL tendría que cambiar su formato por todo el desarrollo tecnológico que ha permitido tener otros conductos de lectura. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, lo que ha ocurrido con el desarrollo tecnológico es que se ha hecho complementario del libro, no lo ha desplazado, ni total ni definitivamente. Muchísima gente en el mundo sigue leyendo los libros, las editoriales han cambiado formatos porque ahora ofrecen formatos digitales a la vez que los editados, pero definitivamente la Feria Internacional del Libro y el libro como tal tiene para rato, es un instrumento civilizatorio, que nació a través de un identitario de milenario con el surgimiento de la imprenta, pero más antes de la imprenta ya existían los libros a su forma, los papiros, en fin, y yo creo que esto va a continuar porque el libro finalmente es memoria, el libro es síntesis, el libro es la enseñanza de boca en boca, de paso en paso, es la garantía de conocimiento, el viaje al pasado, al presente, al futuro, a todas las dimensiones posibles del ser humano, y esto va a ser inevitable que siga ocurriendo. Lo digital transformó un área de transmisión, de forma, de mecánica, pero definitivamente ha sido complementario. Nosotros creemos que la FIL tiene asegurado este horizonte y que seguramente hay FIL para rato.
¿Usted qué opina de la última encuesta que hizo el INEGI, donde señala que incrementó la población lectora en México, pero que de cierta manera cambió, para muchos truqueó la metodología para encontrar los indicadores? Dicen que están considerando lectura de mensajería o de una manera más informal que ir a un libro en físico. ¿Usted qué opina? ¿Sí está incrementándose la población lectora o fue un estudio que demerita un poco, en lugar de ayudar, demerita o desprestigia a los que verdaderamente conservan la manera de leer todavía en libros?
En realidad eso es una muestra de la batalla que es cultural que estamos dando como sociedad. Yo creo que, por un lado es cierto, todos leemos ahora de manera muy importante mensajes, redes, todo lo que llega a través de esas vías, ¿no? Pero lo que importa de esto es que no abandonemos y no dejemos los libros como otra forma de cultura, de lectura y de cultura de mayor profundidad y de mayor alcance, ¿no? Es batalla porque todos los mensajes cortos no contribuye a la concentración o a la dedicación que podría requerir un tema con mayor profundidad o de mayor envergadura, ¿no? Pero creo que es el reto educativo que se tiene desde las primarias, en la medida en que no se abandonen los afanes por lograrlo, por conseguir que la población tenga esos niveles, pues en la medida en que se va a dar la batalla, ¿no? Es cierto, sí hay, sí está habiendo adicciones a los temas de los algoritmos, a todo lo que ocurre en los medios de redes. Han sido incluso condenados en Estados Unidos, ya han librado batallas las empresas, y es un fenómeno que se tendrá, como todos, que acotar y que ir delimitando. Pero la educación debe seguir teniendo como base el análisis crítico a profundidad de los temas, y yo creo que ahí está una contraparte que hay que seguir observando y hay que seguir dando esa batalla a todos.
Haciendo un lado los compromisos o las facciones políticas, ¿qué opina usted del sistema educativo que ya, iba a decir yo, ya lleva dos, pero más bien ya arrastra dos reformas educativas, y lo que no se ve es que se esté verdaderamente mejorando el sistema educativo para los niños? No digamos cómo están saliendo en español y matemáticas, pero ¿usted qué opina? Tampoco le voy a preguntar qué opina de los que están dirigiendo la educación desde hace dos sexenios, que de verdad es lamentable, es patético que llegue cualquier impresentable a dirigir la educación de México. Pero para usted, ¿qué opina del sistema educativo? ¿Vamos por buen camino? Porque también, por lo menos los resultados de las pruebas que se hacen, porque antes eran más, hoy son menos, pero no tenemos una buena expectativa.
Sí, yo creo que se necesita apretar el paso en materia de educación. Ciertamente, en un contexto latinoamericano e internacional, tenemos las mismas dificultades que otros países en materia de la prueba PISA o en materia del desempeño para la lectura, escritura, el pensamiento lógico, matemático. Esos retos son comunes y tenemos que dar una batalla a mayor profundidad. Tenemos que escuchar más a los maestros, pero hay esfuerzos interesantes que se están haciendo. Por ejemplo, vi una clase masiva que dio la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología a más de 10,000 personas para matemáticas, a 10,000 chavos. Más que los resultados efectivos de eso, habría que ver el cómo se vuelve a socializar la necesidad del aprendizaje, por un lado. Y por otro lado, ya toda la parte digital está sirviendo, la tecnológica, para dar soporte a un gran servidor de diversos cursos que ayudan a todos los maestros a nivel nacional, justamente para enfrentar el tema de las matemáticas, de la enseñanza de las matemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, así como hay grandes retos, también hay grandes recursos. Y lo que nosotros, pues ya sabe de qué ejército somos nosotros, ¿no? Yo soy de los del ejército de la educación y soy de los que haré todo lo que pueda hacer en mi vida porque esta mejore, porque esta sirva verdaderamente a los niños, a los jóvenes, para darles un futuro.
Diputado, bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, porque tenemos ya pocos minutos, yo le había preguntado, le quiero decir a nuestros radioescuchas, si podemos abordar temas un poco distintos de la Feria Internacional del Libro y de esta acción muy loable que se está emprendiendo en el Congreso del Estado. Por cierto, no solamente quedó en intención, sí va a haber una edición especial.
Sí, claro.
La va a sufragar el Congreso del Estado.
Sí.
Y esos libros se van a vender, se van a distribuir.
Se van a distribuir y les vamos a hacer llegar unos a ustedes, por supuesto. Ah,
le encargo mucho, diputado.
Vamos a empezar con hacerles llegar, a nombre del Congreso, no a nombre mío, a nombre del Congreso, la edición conmemorativa del 100 aniversario de la primera expedición de la Ley Orgánica de la Universidad. Entonces, para que vean que cumplimos, ese libro lo van a recibir en un ratito más ustedes dos.
Ah, muy bien.
Ese va a ser el adelanto. Y luego después, ya cuando salga editado el de la FIL, pues también.
Pero no vaya a dejar que le meta mano cualquiera, ¿eh?
No, claro que no.
Porque luego hay unos diputados, no sé, se expresan de manera
el
muy...
El que se clavaba las chelas,
por ejemplo. mira, ya pusiste nervioso al diputado, dice, no mezclemos. Bueno, muy bien, rapidísimo, diputado. La situación política en el Congreso del Estado. Hay una pues constante que hemos visto en las últimas en los últimos eventos públicos. Hay una alianza fuerte entre Hagamos y Morena. ¿Es definitivo a dónde lleva esto y cómo lo lee usted en los aspectos más conflictivos que se han abordado en el Congreso, con varias reformas pendientes, discusiones muy claras?
Nosotros provenimos de una coalición con con el partido Morena, y evidentemente nosotros vamos a honrar esa coalición, esos propósitos, esos objetivos hasta el final de la legislatura. Esto no nos impide a nosotros trabajar coordinadamente con las demás fracciones parlamentarias y poder, como debe ser en un parlamento, hacer una discusión plural y lograr sacar los temas que le interesan a Jalisco y que le interesan a México. Nosotros sí creemos que es posible hacerlo y vamos a seguir haciendo ese esfuerzo.
Diputado, y en el escenario que estamos viendo, que es bastante, digamos, agudo, lo voy a decir así, hay muchas posturas y que se defienden con, pues, con posiciones que parecieran extremas, ¿cuál es su lectura de lo que nos antecede en Jalisco con miras a 2027? ¿Nos vamos a quebrar? ¿Va a haber, digamos, constancia en el estado de Jalisco? ¿Qué papel va a desempeñar la Universidad de Guadalajara?
Bueno, yo lo que le puedo decir a usted, yo ahorita estoy, por así decirlo, en el ámbito del Congreso, en el ámbito de la política parlamentaria. La universidad tiene sus propias representación institucional. Yo lo que le puedo decir acá en el Congreso es que el país, toda la política, Jonás, a nivel internacional, nacional y local, se ha vuelto más complicada, ¿sí? Son los tiempos que nos han tocado vivir, hay que enfrentarlos. Y yo creo que frente al reto de la polarización se debe imponer la posibilidad de un proyecto claro para Jalisco. Que Jalisco pueda tener posibilidades de continuar su desarrollo. Y yo creo que, yo soy de los que piensa que a pesar de todos los problemas nacionales que hay, sí debemos de seguir encontrando o buscando puntos de encuentro con la parte federal. No todo debe ser un motivo de pleito o de confrontación con la federación. No, particularmente dos temas, el tema de seguridad y el tema financiero. A mí me parece que son temas en los que deberíamos, entre otros, de mantener una comunicación estrecha y una interlocución que permita sacar logros. Jalisco representa mucho para el país, entonces ahí podemos tener una divisa de trabajo. En la política tienes que salir adelante con quienes te haya tocado trabajar, con los que te haya tocado generacionalmente coincidir, y la habilidad del político es entender su tiempo, interpretarlo y actuar y lograr propósitos concretos, ¿no? Entonces yo me inscribo ahí y creo que vamos a hacer un esfuerzo más allá de lo que se necesita para poderlo lograr.
Diputado, rápidamente, ley de transparencia sigue empantanada desde febrero. Tenía que estar ya nombrado el nuevo titular de esta nueva agencia de transparencia que dependerá del Ejecutivo. Pero nos dicen que, por ejemplo, su facción política está o critica o quiere que sea el Congreso el que apruebe al que quede al frente de esta agencia, pero que por otro lado no quieren, por ejemplo, que sea la UDG un sujeto obligado y que entre a que sea observado por el nuevo órgano de transparencia. ¿Qué sí. Les comenta eso?
No, qué bueno que lo preguntas, Mario. Rápidamente te contesto. La primera, estamos en la recta final de la convergencia que nos permita salir adelante en el Congreso.
Dicen que el jueves, a una ver buena si química. Es cierto.
Vamos a ver si el jueves ya podemos hacerlo, ¿no? Hoy se va a hacer un esfuerzo importante. Rápidamente, voy sobre lo segundo. Aquí en Jalisco la Constitución establece que el titular, quien sea él o la titular de la Contraloría, lo propone el gobernador, pero lo ratifica el Congreso. Entonces, si esa agencia va a depender de la Contraloría, nuestra opinión es que debe sufrir el mismo mecanismo de elección, es decir, que el contralor. No sería explicable que al contralor o contralora, si lo ratifica el Congreso, y a quien esté en la agencia de transparencia, que va a depender de ese mismo contralor, no lo ratifique el Congreso. Eso es todo. Nada más es una armonización para cómo es aquí. Y la otra, no, por supuesto que no. Jamás opinaré que ningún sujeto obligado deje de serlo. La Universidad de Guadalajara, por el simple hecho de ejercer recurso público, es sujeto obligado, no. Ahí la diferencia, te voy a decir cuál es. Órgano garante. ¿Quién es el órgano garante de la transparencia en el Ejecutivo y municipios? Lo va a hacer la Contraloría. ¿Quién lo es del Poder Legislativo? Su Contraloría. ¿Quién lo es del Poder Judicial? Su órgano interno de control. ¿Quién lo es de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Su órgano interno de control. ¿Quién lo es de la universidad? El organismo que ya designó el Consejo General Universitario para ser el órgano garante. Eso no quiere decir que no sea sujeto obligado, al contrario, es más que obligado y está sujeto a las leyes y tiene que cumplir con todos los principios de transparencia, sin lugar a dudas.
Diputado Tonatiuh Bravo, le agradecemos mucho que esté con nosotros y me va a quedar a ver la pregunta obligada con el tema del día. ¿Cuáles son sus tres libros favoritos?
Claro,
ya los dirá después. Gracias, diputado.
Y un saludo a las editoriales independientes y, por supuesto, muy importantes para la FIL.
No, amigos, nos despedimos.
Cuídense.